Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en un programa de Conecta con Nosotros. En este caso es un especial y somos más poquitos de lo habitual. Ya sabéis, nos podéis escuchar como siempre en www.labarandilla.org, en www.hospitaldedialagman.es, todo en minúsculas, en Facebook en La Barandilla y en Radio Universal Galicia. Y ahora los oyentes también van a poder opinar escribiendo a oyenteslabarandilla.org. Ahí podéis dar todas las opiniones que queráis.
Más especial. Arráncate y prueba que puedes ganar. Arráncate y prueba con los demás. Arráncate y prueba sin juzgar. La vida es para disfrutar.
Bueno, como os comentaba, hoy tenemos un programa especial y está con nosotros Ezequiel. Hola, buenos días, Ezequiel.
Hola, tío. Buenos días.
Nuestro jefazo de la radio.
No veas tú.
No veas tú. Y Francisco, hola, Francisco.
Hola, buenos días, Arturo. Buenos días a todos.
Como colaborador de Conecta con Nosotros, y tenemos el gusto y el placer de tener a Íñigo allí. Hola, buenos días, Íñigo.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, un saludo a Arturo, a Francisco, al jefazo y a Gonzalo.
Que está ahí. ¿Vienes de Navarra o estás en Madrid con la nevada que cae?
Estoy en Madrid, pero sí, está en Navarra en este momento nevando.
La verdad que está cayendo, ¿no?
Sí, sí, vale. Mejor estoy aquí, la verdad que...
Pues Íñigo es consejero de Política Social de Navarra. Tú tienes alguno más que aclarar. Perteneces al Partido Popular, ¿no?
No, a ver...
A
no,
Ciudadanos.
Te cuento.
Unión del Pueblo Navarro.
Unión del Pueblo Navarro, que es verdad que fuimos en coalición con el Partido Popular. Y ahora estoy como diputado en el Congreso de los Diputados.
Y nos comentabas que tu vida transcurre entre Navarra y Madrid, ¿no? De lunes a jueves en Madrid.
En Madrid, eso es. Y vienes sábado, domingo, pues bueno, vienes trabajando en Pamplona, en Navarra, y los fines de semana para la familia, que soy papá de cuatro hijos. O sea que,
cuatro, vaya.
Da mucho trabajo.
Da mucho trabajo, sí. Pero bueno, es la felicidad, sí, los niños.
¿Pequeños o grado...?
Mira, la mayor, Cristina, tiene 12 años... Nacho tiene 10 años, Inés 8 años, que cumple ahora, y es la niña que tiene discapacidad y que por culpa, entre comillas, por ella, entré a la política, sí. Y una niña recién nacida de un mes, o sea que bueno, estamos encantados. Mía,
de todas las edades, de la familia Trump.
Bueno. Espero que no.
Ya, igual no, no hay más, ¿no?
No, ya está.
Te faltan tres, o sea... Que...
No, ya hemos cumplido.
Ya con el cupo, ¿no?
Sobradamente.
Yo mi pensión ya la tengo garantizada. Sí. No.
Bueno, Íñigo, antes de nada, muchísimas gracias por dedicarte a lo que es el mundo de la discapacidad. Ya entraremos un poco más, y por conocer y cómo ser, conocer lo que las dificultades que entrañas estos problemas, así que...
Gracias a vosotros, y enhorabuena por lo que estáis haciendo, porque de verdad estoy en una nube desde que he entrado a esta sede, ¿eh? Es impresionante, enhorabuena, gracias.
Nada, muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Te vamos a hacer unas preguntitas, va a ser cortito porque sabemos que tienes la agenda muy apretada, así que Francisco, si quieres empiezas tú.
Pues mira, Íñigo, yo te quería preguntar que cuál es tu relación con el mundo de la discapacidad. Desde tu puesto, ¿cómo puedes promover o qué se está haciendo por la discapacidad?
Uf, qué buena pregunta para empezar, Francisco. Vamos a ver, yo antes que político, antes que profesional, soy persona, ¿vale? Y como persona me siento orgulloso de ser padre.
Eso por encima de todo, claro.
Absolutamente. Entonces, yo vivo con la discapacidad. La discapacidad vino a mi vida en nombre de, bueno, en forma de niña, que es Inés, como he dicho antes, hace 8 años, y me transformó mi vida. Y además creo que, lo digo firmemente, que me transformó para mejor. Para relativizar muchas cosas, para poner en valor algunas cosas que había olvidado antes, ¿no? Y gracias a ella, bueno, pues fundé una fundación que se llamó Síndrome Up. Mi niña tiene síndrome Down. Y de ese movimiento que en Navarra hicimos de dar otro vuelco a la discapacidad en general, no solamente el síndrome de Down, sino cualquier tipo de discapacidad, cualquier tipo de síndrome, de trastorno, de condición o de enfermedad, De ahí me llamaron para ir a ser consejero de políticas sociales del gobierno de Navarra. En mayo del año pasado perdimos elecciones y ya no soy consejero. Y desde diciembre del año pasado soy diputado con una vocación muy clara. Primero, defender a Navarra y a España. Y en segundo lugar, diferenciarme, especializarme en ayudar a las personas más desfavorecidas, que son las personas, pues eso, con cualquier tipo de discapacidad.
Muy bien, pues eso me parece estupendo, porque la gente con discapacidad no está en la sociedad, hay mucha estigmatización con el tema de la discapacidad, y yo creo que es un tema que nos atañe y nos afecta a todos, no solo a los grandes poderes públicos, sino también a la ciudadanía, a todo el mundo.
Francisco, estoy completamente de acuerdo. Mira, lo que más me ha dolido es cuando iba con mi hija a la silleta y la veían con discapacidad, han sido las miradas. Pero creo que las miradas en su mayoría son por ignorancia, por desconocimiento. Y además, la mente de las personas tenemos la tendencia a clasificar altos, rubios, bajos, altos, personas con, personas sin discapacidad, ¿no? Y cuando estigmatizas, generalizas en a esos grupos, y clasificar y estigmatizar duele. Y a mí me parece que la discapacidad humaniza a la sociedad.
Sí, desde luego, estoy de acuerdo contigo.
Y que somos 4,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Y que, por tanto, somos prácticamente 5 millones de familias que convivimos en el día a día con personas con enfermedad mental o cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de trastorno o cualquier tipo de síndrome, ¿no? Y creo que tenemos que tener un altavoz como es esta radio, y por eso os doy la enhorabuena y que sigáis con esta apuesta que me parece maravillosa, y que contéis con un humilde aliado en el Congreso de los Diputados para ser vuestra voz, para ser vuestro altavoz y para luchar desde el ámbito legislativo, es decir, desde las leyes, cómo sensibilizar a la sociedad para cuando vea a una persona con cualquier tipo de trastorno, de enfermedad, de discapacidad, primero veamos a la persona y después veamos su condición, que eso es lo fundamental.
Muy bien.
Yo me alegro porque parece que en teoría son los partidos de izquierda los que más apoyan en lo que son las generalidades sociales, y me alegro que estés tú ahí apoyando lo que es...
Pues mira, Arturo, ahí, como hay confianza, te voy a decir... A ver, una cosa es, en la política, como todo en la vida, es cómo se vende uno, ¿no? Claro, yo no estoy de acuerdo en esa afirmación que haces. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un partido que es centro-derecha, somos liberales en lo económico, pero somos absolutamente socialdemócratas, progresistas en lo social. Navarra, ahí está Navarra en cuanto a la protección social a las personas más desfavorecidas. Y sin embargo, yo no soy de izquierdas, pero sí que defendemos absolutamente.
Por eso.
Y yo no quiero enarbolar la bandera de no, eso es un tema de personas con personas, y de convivencia, y de dar autonomía, y de dar inclusión, y de desarrollarnos como personas, cada uno con su circunstancia.
De qué color seas, sino de qué persona seas.
Exactamente. Y que antes que los colores políticos, antes que en cualquier tipo de consideración, es que somos personas. Y eso, bueno, pues mira, es que todos tenemos capacidades diferentes, como ponéis aquí en vuestra sede, ¿no? Absolutamente cierto. Y quiero llevarlo en mi día a día. Y me siento afortunadísimo de ser político, y lo digo muy orgulloso, para ayudar a las personas con cualquier tipo de enfermedad o con cualquier tipo de discapacidad.
Te hablabas de no estigmatizarnos. Yo leí en tu blog que tenías el artículo de no estigmatizarnos, donde no hay que clasificar a la gente de forma generalizada. La verdad que me encantó. Que háblanos un poco de ese blog y de ese artículo.
Bueno, vamos a ver. El blog surge a raíz del nacimiento de mi hija. Siento la necesidad de contar a los cuatro vientos que la discapacidad puede ser algo fantástico. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Esto yo sé que a muchos les va a crujir, pero creo que el hecho de entender que no es la discapacidad, que antes, que insisto, antes de mirar lo factor limitante o la discapacidad, todos tenemos capacidades diferentes, todos tenemos algún tipo de discapacidad. Mi hija tiene una memoria visual mucho más desarrollada que el resto de sus hermanos que no tienen discapacidad, entre comillas. Es decir, todos tenemos algún tipo de capacidad. Y por tanto, lo que quiero decir es que quise contar a través de un blog las vivencias de mi día a día, para que cualquier otro padre que recibe la noticia durante el embarazo o a lo largo de la vida con sus hijos, que tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de trastorno, de síndrome, sepan que se puede convivir, que hay que sacar lo mejor de la vida, y que la mayor libertad que tenemos las personas es la actitud con la que afrontamos la adversidad. Y eso fue el blog. Y eso es lo que quise hablar también en ese post en relación a basta ya de estigmatizar. Basta en este país, que somos muy dados a ello,
sí,
de decir
que no, no.
Derechas, izquierdas, altos, bajos, guapos, feos, gordos o flacos. Que no, que no, que todos somos... y que hay una reflexión que quiero poner en valor, y no es mía, es de Tomás Castillo, un referente en la discapacidad y ahora en las enfermedades crónicas a nivel nacional, que dice lo siguiente. Dice que en la individualidad del ser es donde se desarrollan todas las potencialidades. Eso me parece que es aplastante.
Es fantástico.
Y eso va en contra de la estigmatización, de la clasificación de las personas. Y eso es lo que creo firmemente.
Bueno, yo quería hacer otra pregunta, Íñigo. ¿Qué diferencia hay entre ser consejero de políticas sociales y ser el director de Política Social de Consumo? Actualmente, nos has dicho que eres diputado en el Congreso, por el Congreso.
Sí, a ver, te cuento. Ya no soy consejero. Dentro de mi departamento, de la consejería en la que fui del 2012 al 2015, era un departamento muy amplio. No solamente estaban las políticas de inclusión social, de discapacidad, de enfermedad mental, cooperación internacional, igualdad, familia, juventud, deporte, y también estaba el área de consumo. O sea, era un área muy, 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 muy heterogénea y muy extensa. Ahora bien, mi trabajo fue en el ejecutivo, es decir, en el tomar decisiones, en esa creencia que os estoy diciendo, que es tú eres una persona individual, tú tienes un proyecto de vida. Y en función de tus capacidades y también de tus discapacidades o de tu de enfermedad, tú tienes todo el derecho del mundo, porque te ampara así la ley y el Convenio Universal de los Derechos Universales de las Personas con cualquier tipo de discapacidad, que es qué apoyos tú requieres para que tengas una vida inclusiva y te desarrolles como persona y seas autónomo, ¿no? Y a raíz de ahí es lo que hice en el Gobierno de Navarra. Lo intenté en un periodo muy complicado porque nos tocó hacer recortes, porque no tenemos los ingresos suficientes para todas las ideas y necesidades que había.
Problema gordo, claro.
Enorme, enorme, enorme problema. Enorme problema porque donde se recortó, efectivamente, hay cosas que no se puede haber hecho. No. Y eso también asumo
sobre
mi parte.
Cuando entró la crisis, ahí ya fue el hachazo.
Claro.
Que eso no...
Sí, la crisis nos afectaba a todos. Eso.
Claro, a ver, cualquier familia, padre y una madre con unos hijos, que el padre se queda en desempleo, o la madre también, y tienen que hacer también recortes. Oiga, hijos míos, este año no vamos de vacaciones. Hijos míos, este año no vamos a ir al McDonald's cada mes. Este año no vamos... Eso también son... Todos asumimos una serie de recortes porque nos cayó a todos. Pues lo mismo ocurre en las administraciones públicas. Tú tienes menos ingresos y tienes que tomar decisiones. Y alguien siempre sale perjudicado cuando tomas esas decisiones. Tengo que decirte que orgullosamente, en mi parte, todas aquellas donde metimos la tijera, y fíjate lo que digo, fue en aquellas ineficiencias que existían en duplicidades, pero que no hubo ni un solo recorte en cuanto a prestaciones garantizadas a las personas más desfavorecidas de la Comunidad Foral de Navarra.
Sí, pues realmente somos personas y tenemos capacidades y discapacidades, pero es que hasta los que no tienen una discapacidad mental o de otro tipo también tienen sus limitaciones. No vamos a ser todos aquí iguales, claro, pero...
Así es, Francisco, y lo comparto. Y hay una cosa, es que todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer. O sea, ya no solamente es un tema de
siempre
recursos,
queda, sí.
Que también es un tema de recursos económicos, sino de que no vale el café para todos. Es decir,
no.
Tú, Francisco, y tú, Arturo, sois dos personas diferentes, absolutamente diferentes. Os unen en común, pues eso, efectivamente, pues la enfermedad mental. Pero realmente tenéis un proyecto de vida diferente y tenéis unas capacidades diferentes. Y, por lo tanto, cada uno de vosotros dos requiere unos apoyos diferentes. Y eso es lo que la administración pública tiene que ser consciente. Y hasta que no logremos preguntar abiertamente a ti, Francisco, a ti, Arturo, ¿qué proyecto de vida quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Y en qué te quieres desarrollar? Y, por tanto, en función de lo que tú libremente elijas, requerirás, insisto, uno u otro apoyo. Pero no es toma estas prestaciones para cada uno. No,
no, no.
Esa es la gran diferencia. Y esa es
más amplio que todo eso.
Que, efectivamente.
Bueno, como comentábamos antes, tienes un blog y ya has dicho tú que eres padre de una niña con síndrome de Down. ¿Y qué barreras sociales y educativas te has encontrado al enfrentarte con tu hija? Por ejemplo, el ir al colegio o...
Qué buena pregunta. No, a ver, yo insisto.
Te mire por la calle.
Como ha dicho antes.
Porque, vamos, por ejemplo, aquí tenemos a Mario, que su hermana tiene síndrome de Down. Alejandra es una niña completamente feliz. Da gusto estar con ella. Pero bueno, la gente la mira por la calle.
Vamos a ver. pero no solo antes el síndrome de Down, sino cualquier tipo de discapacidad intelectual, física, orgánica, sensorial,
si eres ciego, si eres una...
A ver, hay una realidad que es, insisto, es hay que hacer un gran trabajo en materia de apoyos, de requerimientos y de prestaciones, ¿vale? Es decir, a mí me encantaría que este centro en el futuro tenga un concierto con la Comunidad de Madrid para que sea más fácil para vuestras familias el hecho de estar aquí. Eso creo que es fundamental. Pero sobre todo, aparte, paralelamente a eso, hay un trabajo ímprobo por hacer de sensibilización. Para evitar lo que hemos dicho antes de la estigmatización, del de clasificarte, tú tienes una enfermedad mental, mira, estás muy bien. No, no. La vida inclusiva es que tú tengas una vida en comunidad y que las posibles barreras que tú te encuentres se eliminen. La discapacidad no está en ti, la discapacidad está en las barreras que te encuentras en la sociedad. Y eso es la labor que tenemos los políticos, de eliminarlas.
Claro, porque cuanto más sensibilidad hay, más sensibilización hay por parte de la gente en general. La estigmatización va disminuyendo poco a poco.
Mira, y una cosa más, Francisco, y así absolutamente de acuerdo con lo que dices. Y una cosa más, si esto, igual algún oyente va a decir, uy, qué tema. A ver, yo creo, si hay más sensibilización, por tanto hay más conocimiento, hay más inclusión, hay más convivencia, lograremos que, por ejemplo, cuando a una pareja le dicen que en su embarazo el feto viene con síndrome, con trisomía, por ejemplo, síndrome de Down, o cualquier otro tipo de discapacidad, sí. En este momento, en este país, de cada 10 niños diagnosticados en el embarazo, en el feto, solo nace uno. 9 no nacen. Si hubiese más conocimiento de lo feliz que soy con mi hija, por eso escribí un blog, estoy seguro que muchos más padres no se sentirán solos, sabrán que otros padres hemos vivido lo mismo que ellos y que la vida... Vamos a ver, a mí me hubiese encantado que mi hija Inés hubiese inventado la vacuna contra el cáncer, o que hubiese sido la campeona olímpica en natación, pero mi hija no lo va a ser porque tiene discapacidad. Pero yo sí elegí con mi hija libremente convivir con ella y aprender y disfrutar cada instante con ella. Bueno, ese mensaje es el que hay que transmitir, pero cuidado, no solamente en el síndrome de Down, sino también en la enfermedad mental. Oiga, que
gran desconocida.
Claro, además hay una gran diferencia en vuestra contra. Y ahí tenemos un gran trabajo y contad conmigo en el Congreso para lograrlo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que si mi hija a veces se comporta mal, como cualquier otro niño, pero especialmente mi hija hay cosas que no sabe comportarse. Y esa es mi gran labor como padre para enseñarla.
Corregirla.
Efectivamente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el resto de la sociedad la ve y le ve los rasgos del síndrome de Down...
Ya están estigmatizando.
No, ya saben que, bueno, pobrecita que tiene discapacidad. Pero vosotros, que vuestros rasgos, es que sois personas normales, es que tenéis, pero tenéis esa enfermedad. Bueno, pues esa es la gran diferencia, que vosotros no expresáis en vuestro físico esa discapacidad. Y por tanto, aún se estigmatiza mucho más es más invisible vuestra en la sociedad. Tenemos un amplio trabajo por delante, insisto, contad conmigo, porque creo que mi trabajo, duro que diré en el Congreso, ahora merece la pena.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno. Sí. Y otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo pasaste de la biología a tus cargos políticos y a trabajar en asuntos sociales?
Buena pregunta. Efectivamente, soy licenciado en biología, llevo paramédico. En COU tuve muy malas notas. Yo creo que las hormonas me... Sacaron.
Efectivamente, mucho,
sí. Bueno, y acabé haciendo la carrera de biología a sabiendas de que no iba a desarrollarme profesionalmente en ello. De hecho, justo cuando acabé la carrera, entré a trabajar ya directamente en el mundo de las finanzas, en banca de inversión, en la que me tuve que reciclar, hacer cursos, posgrados, etcétera, etcétera. He trabajado durante 16 años en materia de banca, es decir, en Caja Navarra, y luego en la Caixa. Ahí he trabajado en temas de marketing, en temas de RSC, responsabilidad social corporativa, en materia de capital riesgo, hasta que, insisto, nace mi hija y
te cambió la vida.
Y me cambió la vida. Entonces digo, ¿por qué no? ¿Por qué no das este paso si crees que vas a ser feliz? Y bueno, cuando uno sigue al corazón, pues me han llevado aquí, a estar aquí con vosotros en la Radio La Barandilla, en el programa Conecta con nosotros, ¿no? Bueno, me siento muy orgulloso de mirando al pasado, pero sobre todo me siento muy orgulloso de todo lo que está por venir. Y, insisto, quiero desarrollarme en el Congreso en materia de la defensa de Navarra y de España, porque me siento así, navarro y español, pero también quiero especializarme en materia de asuntos, de temas sociales. Y por eso estoy muy orgulloso de que me hayas invitado aquí.
Pues muy bien.
Y creo, si me dejáis a mí un sí, segundín, pues, creo que habría que destacar una noticia muy reciente, y es con relación a la Comisión Permanente del Congreso para Políticas Integrales de la Discapacidad. Esta mesa lleva dos legislaturas funcionando, pero ha sido consultiva hasta este momento, pero ahora ya va a ser legislativa, y eso puede cambiar totalmente para bien el mundo de la discapacidad.
Vamos a ver, si pensáis que habéis invitado a un político al uso, siento defraudaros, pero no. Es decir, yo aún mantengo la frescura de
bueno. O sea, que nos viene muy bien a todos para ver si recuperamos algo absolutamente necesario, ya, que es el creer, que es el confiar, claro, en nuestros políticos. Eso es algo que realmente necesitamos, ¿eh? Por aquí están pasando varios políticos, entre ellos tú, y te lo agradecemos muchísimo. Y nos estamos dando cuenta de que están los políticos que vemos por la tele y los políticos de verdad, los políticos que realmente necesitamos y queremos encontrar. Y por aquí están pasando mucha gente que esté demostrando de que todavía tenemos esperanza en nuestros políticos.
Mira, Ezequiel, tu reflexión acaba diciendo, bueno, es lo que está ocurriendo en la sociedad, la estigmatización. Uh-huh. Si tú eres un político, tú eres un mangante, eres un chorizo, y no, el 95, el 99% de los políticos somos gente normal, gente honrada. Lo que ocurre es que por culpa de unos pocos manchamos, sí, al resto.
Exactamente.
Dicho eso, yo llego, además, de rebote al Congreso, bueno, porque el partido que represento, que es Unión del Pueblo Navarro, me elige para ser, a través de unas primarias, para ser el candidato a las elecciones de generales, y me encuentro en que llego al Congreso con un amplio desconocimiento, lo digo contra la humildad, y me encuentro en que yo elijo ser miembro de la Comisión de Discapacidad. Primero porque me siento, insisto, muy cómodo, y porque también estoy en la de Asuntos Sociales, también estoy en la de Presupuestos, por tanto, quiero también que sea coherente lo que hago con lo que vaya con los recursos, luego votaré aquello que entienda que es bueno para los temas sociales. Pero me encuentro que la Comisión de Discapacidad, de las 17 comisiones que existen, que son de rango legislativo, es decir, lo que surge de cada de esas comisiones, Justicia, Interior, Defensa, Industria, Hacienda, bla, 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 todo tiene rango de ley. Por tanto, obligado cumplimiento para todos los españoles y sí, todas las comunidades y todas las administraciones públicas. Y me encuentro que la discapacidad, que lleva más, si no me equivoco, 10 años, más o menos.
Sí, se lleva más de dos legislaturas ya.
Sí. 10 años, bueno, dos legislaturas de existencia, no es vinculante, bueno, es un no sé qué yo qué. Bueno, y lo que me reúno con el CERMI, con Luis Cayo, me reúno con colectivos de la discapacidad y digo, oye, ¿por qué no intentamos? Hablo con otros grupos políticos y, bueno, pues tengo que decirlo, me encuentro con personas que sí lo entienden, pero que sus jefes pues no lo ven prioritario, ¿no? Y desde la humildad de dos escaños en el grupo mixto, en el gallinero prácticamente, en el hemiciclo, yo registro una iniciativa, tanto la fallida legislatura como esta, en la actual, en el mes de agosto, registro una iniciativa para que, oiga, que la discapacidad tenga voz real y que cada proyecto de ley, proposición, enmienda, todo lo que surja de esa comisión tenga palabra de ley y por tanto sea obligado para todos. Y tras un trabajo de despachos, de pasillos, de escuchar cosas en contra, bueno, y de ceder, eso es negociar en la vida.
La negociación siempre lleva eso, claro.
Absolutamente. Bueno, logro el pasado 14 de diciembre, exactamente el día que nace mi hija.
Qué bien. Cosas tienen la vida.
Fantástico. La verdad que fue una maravillosa casualidad. En el pleno se vote y que todas las fuerzas políticas, todas, por tanto no es un tema de Iñigo Allí ni de UPN, es un tema de que todas las fuerzas políticas hemos votado a favor de que esa, desde el día siguiente en que se publica en el BOE, ya esa
además de... Eso es bueno, la iniciativa nace de tu parte, sé que claro, has tenido que currártelo mucho, te has encontrado con un montón de problemas y de líos, pero sí es bueno el saber que al final esto se ha aprobado por unanimidad, es lo que satisface mucho que todos estemos de acuerdo en el mundo de la discapacidad. ¿Qué avance va a suponer esto para el mundo de la discapacidad?
Pues yo creo que, más que avance, que por supuesto es rapidez. Es decir, lo malo, y por eso entiendo que a veces no se entienda lo que hacemos en el Congreso, porque los tiempos se dilatan desde un proyecto de ley en su procedimiento, para cuando llega, se publica, se aprueba, va al Senado, se vuelve. Pueden pasar años. Y eso es lo que la gente no entiende y me parece absolutamente cierto. Pero el hecho de que esa comisión, que estamos en teoría personas con esa sensibilidad y ese conocimiento para llevar a cabo proyectos de ley que mejoren la vida de todos nosotros, de todos al fin y al cabo.
Ya ves, es bien para todos, o sea.
Claro que sí. Claro. No solamente para personas con cualquier tipo de enfermedad, sino también para las familias y el resto de la sociedad. Bueno, que sea mucho más inmediato todo. Y que cualquier proyecto que salga de allí tenga más proyección. Por lo tanto, creo que es un gran acierto, absolutamente.
Nos estamos quedando sin tiempo, chicos. Seguro que tenéis alguna pregunta más que hacer a nuestro diputado.
Pues casi, sí. Yo creo que vamos a hacer esta. Si la clase política fuese un reflejo de la sociedad española, el 10% de los senadores y diputados tendrían que estar afectados por alguna discapacidad. ¿Y por qué no se hay una iniciativa de la participación de este colectivo a la clase política?
Estoy completamente de acuerdo. Aparte de Nacho Treviño, que como bien sabéis tiene una discapacidad física que va en silla de ruedas, en las pasadas legislaturas, no recuerdo el nombre, perdonadme, del Partido Socialista también hubo una persona con discapacidad física, pero es cierto que no...
Dejo de ver más en el Congreso.
Pues mira, Arturo, te voy a dar la vuelta a tu pregunta. Yo te animo a ti y a todos los oyentes de esta radio tan maravillosa, y gracias porque me siento como mi casa, a que den el paso, como lo di yo en su momento, a que la política puede ser y debe ser la mejor profesión, porque es darse a los demás y es servir a los demás. Eso es la política, ¿eh? No servirse de ella. Por lo tanto, aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan cierta inquietud, que den el paso, sea el partido que sea, me da igual, pero que den el paso. Y que bueno, y mientras tanto, los que hoy estamos aquí seremos voz, pero me encantaría que el Congreso, el Senado, las asambleas, los parlamentos autonómicos tuviesen más representación, más voz de personas con cualquier tipo de trastorno, de síndrome, de enfermedad o de discapacidad.
A las siguientes elecciones.
Pues yo te votaré, Arturo.
Bueno, muy bien.
Te votaré.
Pues.
¿Qué tal vas de tiempo? Ya se acaba.
Aún si tenemos 3 minutos, si queréis. Yo encantado. Bueno. Me encantaría estar aquí una hora más, ¿verdad?
Bueno, pero eso se puede arreglar de una forma muy sencilla y es invitándolo otra vez.
Claro.
Pues eso será, bueno, pues la que vais a hacer, porque entonces volveré, ¿eh?
No. Con esa intención va la invitación.
Bueno. Ya para terminar, ¿qué está previsto para el próximo año? Que...
Bueno, muy buena pregunta. Mira, a ver, el reto personal que tengo una vez haber logrado la unanimidad para que la Comisión de Discapacidad ya tenga rango legislativo, el rango de ley, y ya sea vinculante, por tanto, me gustaría hacer una cosa, que en este país tenemos, no estamos cumpliendo un derecho fundamental de las personas que tienen cualquier tipo de incapacidad. Es decir, hoy un juez, cuando incapacita a una persona por lo que fuese, también incapacita para votar. Y eso va en contra del derecho fundamental de las personas, el derecho de sufragio. Y en España hay 120.000 personas que cuando un juez incapacita para trabajo, pero también para todo lo demás. Son sentencias muy generalistas. Y hay que diferenciar. Hay personas hoy que están incapacitadas en el ámbito laboral, pero que tienen todo el derecho del mundo a votar, pero que por esa sentencia judicial no pueden votar. Ese es el próximo reto. Bueno, pues que lo sepáis. Y ese es mi gran reto. Que todas las personas con cualquier tipo de limitación, de incapacidad, de discapacidad que tenga, que haya en España, puedan votar. Y hoy eso no se cumple.
Una gran iniciativa.
Sí, me parece estupendo.
Esa es la mía. Me tienes que ayudar, por favor, ¿eh?
Hombre, desde aquí vamos, todos te apoyaremos. Vamos, porque me parece muy increíble. Vamos, o sea, porque tú puedes tener una discapacidad, pero tus pensamientos ideológicos no tienen nada que ver con...
Así es.
El sufragio tiene que ser...
Universal.
Es que es el derecho, yo creo, más fundamental de cualquier sociedad. Sí. El derecho de reunión, el derecho de votar.
El derecho de sufragio.
Oye, efectivamente, déjeme votar a mí, a la persona que entiendo que mejor va a coordinar el futuro de este país, ¿no? Y tienen que votar, tenemos que votar todos.
Pues Íñigo, sabemos que tienes muchísima prisa, ha sido un placer tenerte aquí, o te convocamos de nuevo para hablar más sobre el síndrome de Down, sobre cómo llevas con Inés tu vida normal. Muy así bien. Que cualquier día que puedas, aquí te esperamos.
Ha sido, insisto, una experiencia fantástica. Venía sin saber a qué venía.
Muchas gracias, Íñigo, por tu presencia, que nos has honrado aquí con tu presencia, pues nos has parecido fantástico, maravilloso. Y que sigas con esa hija, con esos hijos y con esa hija tan maravillosa que tienes, que bueno, que ante todo el Señor la bendiga, eso por supuesto.
Pues sí, así es.
Y sobre todo por la iniciativa de poner de carácter legislativo esa idea que tenías tú y haber luchado por todo.
Permíteme una cosa más, Arturo y Francisco y Ezequiel y a Gonzalo, que está aquí dirigiendo técnicamente esta entrevista. Mirad, os pido un favor. Os pido que cada iniciativa, cada idea que tengáis, cada queja que tengáis de la sociedad en vuestro día a día, por favor me aviséis, porque mi trabajo es ese. Es cambiar las cosas para que vosotros llevéis una vida autónoma, os desarrolléis como personas y tengáis una vida en comunidad como cualquier persona. Porque al final, insisto, de nuevo, y ese es el gran mensaje que me gusta trasladar, somos personas. Y después viene nuestra condición y no es al revés.
Por encima de todo, totalmente de acuerdo. Ha sido un placer el tenerte aquí. No he despedido el programa, Dios me libre, pues está el director del programa que lo hará. Pero sí quiero agradecerte, de verdad, que seas como eres, que te hayas dedicado a la política y que gente como tú nos devuelve la esperanza a muchos españoles que de alguna forma durante estos últimos años la hemos perdido o la estamos perdiendo. De verdad, bueno, muchas gracias.
Pues si yo he conseguido humildemente hoy cambiar esa tu opinión, ya mereció la pena esta visita con nosotros, sinceramente, Ezequiel.
Bueno. Completamente de acuerdo, vamos con Ezequiel. Y nada, nos despedimos este programa con una canción alegre, Mil Campanas, de Alaska y Dinarama.
Un fuerte abrazo y gracias.
Gracias a ti por estar un ratito con nosotros.
En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer, te esperaré.